Muy buenas noches, Puerto Rico. Buenas noches, mundo. Soy Jorge Feijo, periodista, analista de la noticia, desde mis estudios en Laja, Puerto Rico. Y en cadena, con desde otro punto de vista, en Trujillo Alto, para llevarles a ustedes otro análisis más desde nuestra perspectiva de aquellas noticias que ustedes debieran saber y que ustedes saben que hay de más quienes pretenden esconderla detrás de la noticia. Bueno, y empezamos hoy con una noticia que me sorprendería si algún día la publican en Puerto Rico. Y es el hecho de que José Biden, el 46º presidente de los Estados Unidos, Biden, como ustedes le dicen, presiona a los republicanos para aprobar su nuevo paquete económico. El presidente estadounidense defiende el incremento de impuestos a corporaciones para hacer avanzar a los Estados Unidos. Biden tiene bien claro que su proyecto económico para infraestructura y empleo es perfectible, pero no está dispuesto a hacer grandes cambios, por lo que presiona a republicanos para que lo apoyen en el Congreso. Señaló esta mañana que la oposición sabe muy bien qué requiere el país, además de desestimar sus críticas al incremento de impuestos a los más ricos y a las corporaciones. Ellos saben lo que necesitamos, dijo Biden sobre si ha hablado con los republicanos. Señaló que cuando los republicanos presentaron en algún momento un plan de infraestructura, les parecía bien fácil pagar por todo. Pero cuando los republicanos presentaron un plan de infraestructura, pensaron que valía la pena pagar por la infraestructura desde la banda ancha hasta otras cosas más, dijo el presidente. La secretaria de Energía, Jennifer Granholm, dijo a la cadena CNN, con su boquita de comer, que el presidente Biden está dispuesto a que se apruebe su proyecto de 2.250 billones de dólares, 2.25 billones bajo la regla de reconciliación, la cual fue aplicada para el plan de rescate estadounidense pandemia del COVID-19. El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, el senador por Kentucky, rechaza el incremento de impuestos y dijo que bloquearía la propuesta, aunque los demócratas tienen la opción de la reconciliación. El presidente Biden, o Biden, como prefiero decirle, José Biden, porque muy bien sabe que ustedes, no le dicen a ustedes, Winitorne, a ustedes le dicen, Winitorne, ¿no? Yo digo, miren. Pues miren, advierte que los Estados Unidos está en un momento crucial. Oye, eso lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo y yo no soy el 46º presidente estadounidense. Estados Unidos, dice, miren, está en un momento crucial que requiere inversión precisamente en la infraestructura. Y usó un ejemplo que me parece a mí trascendental y vale la pena usarlo. Dijo el presidente, cuando está en una situación en la fuente de agua en una escuela, porque el agua que afectaría a la salud de los estudiantes, eso es infraestructura, destacó el presidente. Del mismo modo, se refirió en torno a la inversión en edificios federales, en carreteras, en puentes y banda ancha. Y lo dijo muy claro, en perfecto inglés, aunque yo digo en español, ¿no? Dijo, aunque eso requiera el incremento de impuestos a las corporaciones. Señores, ¿de qué estamos hablando? El impuesto, antes de la llegada de Donald Trump a Casa Blanca, era de 36% a las corporaciones. Donald Trump lo redujo a 21%. Y dicen lo que quiere es subirla a 28%, no a 36%, a 28%. Oye, si estás hablando ponerle ese impuesto a las empresas de la lista Fortune 500, empresas que no han pagado ni un solo centavo prieto en impuestos durante los últimos 3 años. Vamos, hombre, señor presidente, voy a esforzarme lo que más pueda para competir con el resto del planeta. Todos los demás países, todos en el resto del mundo, están invirtiendo miles de millones de dólares en infraestructura. Y nosotros lo vamos a hacer aquí, dijo el 46º presidente que se cae en las escaleras de los aviones. No es tiempo que quizás escuchemos bien lo que está queriendo decir este señor, en lugar de estar criticándolo, usándolo de barbaridad. No es parte de esa realidad que le está hablando allá. Lo que estamos viviendo en Puerto Rico, y en específico, como mayor evidencia en la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero, oye, para activar un plan de contingencia ante la posibilidad de un paro de la UTIER, oye, y esos son buenísimos, en eso ya están listos y no han podido resolver el más mínimo problema, ni siquiera de los pobladores de árboles. Pero con un plan de contingencia, en un paro, en eso son excelentes. Por otro lado, acá en la Ínsula Buendía, cándalo hoy el hecho de que aumentó a 284 las hospitalizaciones por coronavirus. Oye, y escuchar al secretario nominado esta mí, al hombre araña, da la impresión de que ese tipo vive en qué sé yo, en otro país. Se ha atrevido a decir semana en todo Puerto Rico, en especial, lo más expuesto ha sido los videos tomados en los callos de Caracoles, aquí en la Palguera. Y de inmediato el secretario de Salud acusa de que la gente se olvida de que estamos en una pandemia. Salomé Mellado detalló que la agencia tuvo que intervenir en varios lugares en el oeste este fin de semana. Ah, andaban por acá, no en el este, no en el norte, no en el sur, en el oeste. ¿Y saben lo que hacía? Cerrando negocios, kioscos, cerrando Kitimbiriche. Porque en eso son buenos. Pero pregunto, ¿dónde estaba la unidad marítima de la policía de Puerto Rico? ¿Dónde estaban los rangers de recursos naturales? ¿Dónde estaba el departamento de salud más allá de estar tratando de jorgarle la vida a los pequeños comerciales en los distintos sectores y barrios en la zona oeste y suroeste de Puerto Rico? ¿Dónde estaban estos funcionarios gubernamentales para recordarle al pueblo de la alegada pandemia? ¿Dónde estaban? La pregunta es, sabiendo, y lo discutimos, y aquí se habló y se publicó en toda la prensa, lo que iba a pasar, se sabía. Primero, porque que no sepa que los puertorriqueños iban a hacer lo que hicieron, no saben qué país vive. Pero, ¿por qué no previeron lo que podía suceder? ¿Por qué no se dieron pasos preventivos? ¿Por qué no cerraron la rampa para que puedan echar las lanchas al agua? ¿Por qué no cerraron los clubes de yate de manera preventiva y le prohibieron que las lanchas salieran? No culpen a toda la gente cuando las autoridades no están haciendo su trabajo, sobre todo como deben ser. Digo, y es cierto lo de la tal pandemia viral y que no sea pandemia bacterial. Porque yo sigo preguntándome cuál es la razón de que insistan tanto en que usted se lave las manos con antibactericida o con bactericida. Porque no pueden matar virus, porque los virus no son entes vivos. Por tanto, la insistencia de usar bactericida, que se ha corroborado en más de una ocasión, que contienen cancerígenos y que están alertando en específico a que la gente deje de usarlos. El uso excesivo de bactericida tiende a matar, a eliminar una serie de bacterias buenas que usted tiene en sus manos, que son parte de la cadena de vida de los seres humanos. Y yo pregunto, ¿existe un libro? Yo creo que sí, pero yo no lo he visto, porque yo no soy médico, no estudio medicina nunca. Pero ¿existe un libro que resuma una descripción de todas las enfermedades conocidas? O sea, que un médico pueda revisar en ese libro una sintomatología que presenta un paciente cuando llegue a su oficina. Y obviamente, presumo yo, a esta altura ya debe estar hasta digitalizado. Pero me gustaría saber si ese libro existe, si está digitalizado, y uno puede accesarlo para ver qué dice en torno a lo que es COVID-19. Porque se alega que eso es una enfermedad, que se muere de esa enfermedad. Pero no hemos visto ni una sola autopsia. No hemos visto ni un solo análisis científico público que pueda evidenciar las características específicas y muy particulares para que eso que pasa de alguien que se contagia aliadamente con ese virus y que posteriormente muera por concepto de esa contaminación, cuando se da el proceso de no retorno, cuando se da el proceso de prevenir que se complique. Todos estos pasos, que cuando usted tiene una, lo que se llama un early detection, cuando usted tiene una temprana, se detecta de manera temprana una condición como el cáncer, pues los médicos pueden proceder con un tratamiento para prevenir que el cáncer se extienda y hasta eliminarlo. En una temprana identificación de la condición, que definitivamente salva vida. Y lo hemos escuchado en muchas campañas, especialmente en las campañas del cáncer de las manos, en el caso de la mujer, y el cáncer en la próstata y otros lugares. Toda enfermedad, una vez detectada de manera temprana, como se ha dicho, de manera preventiva, usted puede evitar que esa enfermedad progrese o haya metástasis o se complique. ¿Por qué nadie ha hablado en el último año que va desde que se decretó este alegado pandemia? Han hablado de una detección temprana del virus y qué hacer una vez se detecta, más allá de aislarlo para que no contagie a nadie más. Pues obviamente no estamos hablando de ninguna enfermedad. Estamos hablando de cualquier cosa menos una enfermedad, porque se puede hacer una detección temprana de tuberculosis, se puede hacer una detección temprana de cáncer, se puede hacer una detección temprana de presión sanguínea, puede hacer una detección temprana de condiciones cardiovasculares, de enfermedades internas como irritación del colon. ¿Por qué no de este alejado virus supuesto que ha ocasionado alegadamente que lo clasifiquen pandemia? ¿Existe ese virus? Y si existiera, ¿qué ustedes creen que diría en torno a COVID-19? Se habla es de que ese COVID, ese coronavirus, en la mutación que esté, se convierte en una molécula dañina que posteriormente es la que al duplicarse provoca trombosis pulmonares o trombosis coronaria. Neumólogo no sabe cómo tratar una embolia. Y si sabe que un virus, supuesto y alegadamente, va a ocasionar una embolia, ¿qué médico no puede al menos experimentar con el punto en que evite que ese virus se mute a una molécula dañina? ¿Dónde está la ciencia del siglo XXI? ¿Ve por qué es que tenemos que tener serias dudas de qué es lo que está pasando en nuestras vidas hoy? que yo les lanzo a usted. Existe una descripción de lo que es COVID-19 y cómo se puede prevenir esa enfermedad. Si es que es una enfermedad, que es un virus, es una pandemia viral, o si es una, vamos a llamarle pandemia bacterial. A mí, que he leído tanto y que he visto ataques bioquímicos y que en la historia hemos visto ocasiones y sabemos que los principales países en el desarrollo de armamentos bélicos está el desarrollo de los elementos químicos para crear armas químicas. Usted me va a decir que no hay probabilidades de que esto haya sido biológico, ya por intención o por error. Pasó con el SIDA. No era mi intención, según se publicó en la prensa estadounidense en aquellos años, años 78, 79, de que el SIDA o el VIH era una enfermedad que se había desarrollado como armamento para la eliminación de los negros y la sociedad LGBT. Eso lo publicaron los periódicos, principales periódicos del mundo. Y de momento, todo desapareció de la opinión pública. Ya nadie habla del VIH. Ya nadie habla de cómo curarlo. Nadie habla qué medicamentos. Ustedes ya ni se acuerdan de la existencia del VIH, excepto aquellos que lo tengan. Por otro lado, hay más de qué hablar. Un ejemplo de lo que podría venirnos a encima si todo este liderato del PNP logra eliminar, como han querido hacer en el pasado, los colegios, que son entidades dirigidas a proteger al local. Ante el Supremo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ese nombre hermoso que le dieron a la colonia de Puerto Rico, ante el Tribunal Supremo está el abogado que vino a Puerto Rico a tramitar casos tras los huracanes sin estar admitido a la práctica del derecho en Puerto Rico. El Procurador General tiene en sus manos un referido de investigación y el Colegio de Abogados de Puerto Rico urge aplicar las reglas éticas para proteger a los abogados locales. Y eso es el Colegio de Abogados. Ahora imagínense si le permiten a los contadores, a los ingenieros, que allá a cualquier pelajustán le llaman ingeniero, ¿sí?, a que vengan y porque digan que tienen el título de ingeniero, como le llaman Technical Sales Engineer o Maintenance Engineer, al que pasa más y recoge la basura. A los maestros y a todos los profesionales que les den la gana de venir a Puerto Rico a ejercer sus profesiones en detrimento de los profesionales de Puerto Rico. Eso es lo que busca el PNP con la eliminación de los colegios profesionales en Puerto Rico que han estado bajo fuego en más de una ocasión. Y ustedes, de Tamacuco, de Pedacutiles, de Colarcas, inmundas, caen de Perisuanca una y otra vez, como lo están haciendo con las filas para la vacunación. Y de hecho, hablaremos más adelante. Señor director, nos vamos a una pausa y regresamos.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869 o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Gracias, señor director. Por devolvernos los micrófonos acá en estudios en Baja Puerto Rico. Y yo quiero hacerle una pregunta antes de continuar en esta conversación con ustedes. Ustedes han buscado la definición de vacuna. Ustedes saben lo que es una vacuna. Pregunto. Sobre todo a todos aquellos que de Tamacuco pusieron su hombro y le dejaron inyectar una cosa que están llamando vacuna. Y en el mejor de los diccionarios, que es el diccionario de definiciones médicas, la palabra siguiente manera. Si quieren, voy a decir despacito para que lo copien. Vacuna. Sustancia compuesta por una suspensión de microorganismos atenuados o muertos que se introducen en el organismo para prevenir determinadas enfermedades infecciosas. En otras palabras, que una vacuna es para una enfermedad, no es para dos ni para tres. Estimula la formación de anticuerpos con la que se consigue una inmunización contra esta enfermedad, producto de que tiene y contiene microorganismos atenuados o muertos que se introducen en el organismo para que crea los anticuerpos, y es que como se consigue la inmunización contra esa enfermedad. Yo quiero, o necesitaría, que alguien en Puerto Rico, alguien, una evidencia científica de que cualquiera, sino las cuatro de las vacunas que se alegan ser vacunas y que se están inyectando a diestra y siniestra en Puerto Rico y el mundo, coinciden con esta descripción que da el propio libro Diccionario de Terminología Médica. Que alegan ser vacunas que están inyectándose a diestra y siniestra, coinciden con esta descripción. Pregunto, porque yo no he logrado, y mire que he buscado, yo no he visto que Pfizer lo diga, yo no he visto que AstraZeneca lo diga, yo no he visto que Moderna lo diga, no he visto que Mixline lo diga, no he visto que Johnson lo diga, no he visto a nadie alegar la vacuna. Es una sustancia compuesta por una suspensión de microorganismos atenuados o muertos. Lo que sí hemos escuchado reiterada y demasiada y en demasía es el hecho de que esa inyección, yo no llamo vacuna, es un compuesto generado por la ingeniería bioquímica. O sea, es un GMO. Cuya función se supone y se alega y se cree, por lo que está en periodo experimental, las cuatro, y así está dicho claramente, que ninguna ha estado el día de hoy. Todas están en la etapa experimental. Ninguna de ellas. Pues se dice que esas inyecciones lo que hacen es crear alegadamente una alteración biogenética dentro del organismo del cuerpo humano. Crearía artificiosamente, y dije artificiosa y no artificial, para que usted se lo crea, para que eso, su propio organismo, mediante una alteración biogenética, supuestamente combata esa enfermedad. Pero, ¿qué otras cosas ocasionan esa inyección de biogenética alterada, de ingeniería biogenética? Ustedes tienen la menor idea. Ustedes saben lo que puede estar pasando en los organismos suyos desde que usted se puso esa inyección. No lo sabemos ahora, pero creo que no vamos a tardar mucho antes de ver los resultados. Ahora mismo se está reportando en Puerto Rico un sorpresivo aumento en casos del corona. Un sorpresivo aumento de hospitalizaciones. Y no nos sorprende que próximamente veamos un aumento de supuestas y alegadas muertes, que los hospitales les conviene decir que se mueren por COVID-19, porque hay una aportación por FEMA de $7,000. $7,000 por cada paciente de COVID-19 que reporten muerto. Oye, para salir de deuda. Señores, no se llamen a engaño. Los contagios que están siendo reportados no son contagios que surgieron ayer. No son contagios que se dieron el sábado de gloria ni el domingo de resurrección. Esos no se registrarán hasta dentro de 8 o 9 días, supuestamente. Esos aumentos en casos se dieron después de las vacunas. Sería interesante preguntar, pública esa información, y si la prensa mercenaria, asquerosa y sucia de este país está en condiciones de preguntar y buscar y publicar cuántos de esos pacientes son casos de pacientes ya vacunados. Pregunto. Y quiero, en una noticia, que yo quiero que pase inadvertida, como pasa en Puerto Rico, con todo lo que esconden detrás de todas estas noticiones de COVID y cuantas cosas. ¿No? Se están dando una serie de controversias por reconstrucción y sobre todo por el nombre Pesquera en la ciudad de Ponce. Y hay un interesante, excelente artículo escrito por el compañero Jason Rodríguez Grafal en una entrevista que le hiciera al alcalde Irizarri Pavón, al doctor Irizarri Pavón. Y yo quiero compartir con ustedes antes de que se me vaya a acabar el tiempo. Que fuentes del periódico La Perla del Sur aseguran que en la Casa Alcaldía han surgido conflictos entre jefes de gabinete y estos precipitaron la renuncia de Luis Báez Rodríguez, y Harry Pavón prefirió minimizar esas controversias, según nos informa Jason Rodríguez. Y nosotros hemos averiguado algunos de esos conflictos que han surgido, pero no es el momento preciso para discutirlo, pero están dando. Porque hay gente que se creen ciertas cosas y se dan ciertos atributos que se le olvida que hay un nuevo administrador. Entonces, a casi 3 meses de haber asumido la rienda en la ciudad de Norial, el nuevo alcalde de Ponce, doctor Luis Irizarri Pavón, obviamente está aún de luna de miel, pero ahí es una luna de miel que a veces se cae la escupidora al piso. Mejor. El cambio de estilo en la administración municipal y las tareas de limpieza y reacondicionamiento de los espacios públicos le han ganado múltiples elogios de la ciudadanía en pleno en sus primeras semanas de mandato. Pero ya se asoma a la orilla de la esquina de la plaza el trayecto difícil. La confección del nuevo presupuesto municipal que atienda al grave déficit fiscal del ayuntamiento dejado allí por Mayita Meléndez. La prometida devolución de la jornada completa a los empleados municipales y a coagular los anunciados proyectos de reconstrucción, no solo algunos de los retos que le esperan durante los próximos meses al señor alcalde. Y para ello, ya no tendrá a su mano derecha a quien llamó mi hijo en un momento dado de la campaña, pero parece que al menos hubo que decirle, eso no se hace. Y va a decir a la quinta, póngase, váyase a trabajar para que nadie. Y alguien le está protegiendo. Luis Báez Rodríguez, quien se dice, renunció, pero sabemos por información interna, que lo votaron como vota, y renunció, según ellos, en circunstancias que no han quedado claras y que, si me escuchan, la voy a dar bien clara. La información que tengo interna, aunque no viene al caso en estos momentos, pero si siguen jorobando, la vamos a hacer pública. Barra Rodríguez fue clave en las movilizaciones para atender los asuntos apremiantes en los primeros meses de administración, como lo fueron los proyectos de ornato, de limpieza, de reparación de calles y además de la reactivación parcial del complejo recreativo de La Guancha. Sin embargo, en una entrevista con el periódico La Perla de Chile, el alcalde rehusó profundizar en los pormenores de su salida, limitándose a plantear qué ocurrió por razones muy personales. Lo de muy, lo digo yo. Él estaba haciendo su trabajo, pero no podía seguir en el puesto, declaró el alcalde sobre su inusitada baja. Él presentó su renuncia en buste, lo votaron. Y nosotros la aceptamos en buste, lo votaron. Y respetamos su decisión en buste. Él tiene que respetar la suya. Pero no podemos seguir tapando el cielo. Y tal vez tiene razón de lo que pasó. Yo no estoy criticando que el alcalde lo haya votado. Yo lo que estoy diciendo es que no anden mintiéndole a la gente, porque nosotros nos vamos enterando de la verdad. Y yo ya me enteré. Y usted tiene razón, alcalde, pero no jorobe más, no le falte el respeto a la inteligencia de los que estamos observando su pueblo. Entre tanto, aclaró que no tiene la intención de nombrar a otro jefe de gabinete y que en su lugar ha redistribuido las tareas que le correspondían. Y eso está muy bien, para que no vuelva a pasar lo que pasó. Gran administrador, señor alcalde. Las mismas serían distribuidas entre el propio alcalde, como debe ser, la vicealcaldesa, Marlene Cifre, muy buena selección, tengo que admitir que posiblemente mejor que el alcalde, pero Marlene Cifre Rodríguez la conocemos por su dedicada labor por tanto tiempo por la ciudad de Nueva. Y también el administrador de la ciudad, don Francisco Rodríguez Arias. Aunque públicamente se ha asegurado que la salida de Báez Rodríguez responde a su deseo de continuar estudios universitarios, que son embustes, fuentes de este seminario aseguran que dentro de la Casa Alcaldía han surgido conflictos entre los jefes de gabinete que pudieron precipitar la renuncia. Oye, vean, callame la boca. Vamos a ver. Contento. La Perla del Sur intentó tener una reacción directa de Báez Rodríguez, pero a la hora del cierre no respondió a las solicitudes. Y yo le recomiendo a Báez Rodríguez que ya no se moleste, porque yo personalmente le pasé la información correcta, o la que yo tengo de una fuente de entero y absoluto crédito, pero que pasó allí. Y ya el periodista tiene la información. ¿Sí? Fuera de horas laborables, el que quiera continuar una relación de amistad, lo puede hacer. Y yo no estoy pendiente a eso. A lo que haya, estoy pendiente es que el trabajo se haga. El Sarri Pabón, además, arremetió contra las imputaciones publicadas en páginas de redes sociales, donde se alegó que Báez Rodríguez es objeto de una investigación federal. Eso no, que yo sepa. Pero esa no es la razón. Ni tiene que ver nada con tal barbaridad. Hay varias páginas en las redes sociales que de vez en cuando uno le da una miradita y dice, alcalde, pero no podemos estar enfocados en eso. Yo les recomiendo que no, decía alguien en un meme bien interesante, ¿qué tiene uno que hacer para perder el miedo? Se apaga el televisor. En esa página se ponen cosas que pueden ser verdad, es cierto, pero hay otras que son una falta de embuste, ¿no? De verdades a medias. Y hay muchas que son bien lejos de la verdad. Son mentiras y algunas de ellas con toda la intención de hacer daño a reputación. Y hay personas que se dedican a hacer eso. Y conocemos a mucha gente, especialmente en el área de Mayagüez, no sé en Ponce, pero allá mi amigo de la Perla deben conocer a muchos de ellos. No me voy a dedicar, dice el alcalde, a darle color a esto. Me llamo en 2 minutos que termino la transmisión de que estoy en el aire y ya mismo te llamo, ¿ok? Vale. No me voy a dedicar a darle color a los que no tienen, insistió el señor alcalde. A vista pública, el albergue de los animales. Por otra parte, el alcalde anunció que en las próximas semanas convocará a una vista pública que atienda las denuncias de maltrato en el albergue de animales de Ponce. La empresa Animal Rescue Protection Services, que administra el albergue desde el año 2012, ha sido señalada reiteradamente por ciudadanos, rescatistas y organizaciones por el alto número de animales que sacrifican en sus instalaciones. A pesar que cuentan con un espacio limitado para albergarlo, esta empresa privada ha firmado múltiples contratos gubernamentales para recibir animales realengos de otros municipios que son sacrificados al poco tiempo. Animal Rescue and Protection Services, William Quiñones, indicó a la Perla del Sur el pasado mes de febrero que esa instalación se sacrifican entre 45 y 120 animales semanalmente, la mayoría por falta de espacio. Sin embargo, varios rescatistas consultados insisten que el número es mucho mayor a los reportados por este señor. Durante su campaña, el doctor Irizarri Pavón prometió una nueva política pública de compasión hacia los animales abandonados y ha expresado públicamente su oposición al uso de la eutanasia como herramienta para controlar la población de animales. Sin embargo, esta semana el alcalde pareció distanciarse de esa postura asumida por su ahora el jefe de gabinete, quien en entrevista con la Perla del Sur el pasado mes de febrero adelantó que el ayuntamiento se inclinaba a cancelar el contrato con el operador de el albergue. La administración de la alcaldesa María Mayita Melendez Altieri firmó en noviembre del 2018 otro contrato por 6 años con Animal Rescue and Protection Services para la suma, por la suma, oigan esto, de $670,000 anuales. Desde el 2012 ha firmado 13 contratos y enmiendas con el municipio de Ponce que totalizan compromisos de pago por $2,114,950. El acuerdo incluye el uso de las instalaciones municipales y el pago de utilidades. ¡Ay, qué bonito! Esa está buena. $2,000,000 y no ponen nada. Como cada cual tiene puntos diferentes, nosotros en la próxima semana vamos a hacer una vista pública donde va a estar los representantes de la albergue y cualquier ciudadano que quiera traer su visión de cómo trabajar la situación de los animales, porque cada cual que son válidos, expresó el señor alcalde. Vamos a escucharlo en un foro público donde cada cual traiga su punto y el municipio va a hacer una evaluación para llegar con términos donde podamos atender todas las visiones, porque hay unas preocupaciones muy genuinas, continuó diciendo el señor alcalde. Esta es la única manera que el municipio puede tomar las mejores decisiones, ya sea de regular el albergue, quitarle el contrato, ofrecerle otro contrato con otra reglamentación. Necesitamos escuchar a la gente entonces a esos efectos. Sobre los proyectos de reconstrucción, aún pendientes, Irizarri Pavón destacó que próximamente deben de ir a subastas las mejoras del complejo recreativo de La Guancha. Y, de acuerdo al diseño conceptual presentado por la firma SCS Arquitectos, la obra, cuyo costo será de 10.6 millones, incluye reconstruir el tablado en cemento, mejorar los kioscos para hacerlo más resistente a las inclemencias del tiempo. Varios proyectos van a salir a subasta en las próximas semanas y ya tenemos la junta de subasta establecida, que era una de las cosas que estaban adelantando en algunos de los proyectos. Así que Ponce regresa a su camino en marcha. Ya veremos. Señor director, hasta aquí nos trajo el río Estero en la noche de hoy. Espero que estén conmigo mañana. Pero vaya, hay que perrito ladrando. Pero no importa, ese es de los que ladran mucho, pero no más. Más peligroso es Porchi, ese sí que araña. Espero que la Virgencita de Monserrate los cuide y los proteja, y los veo mañana alrededor de las 12 del mediodía en mi columna diaria a través de Facebook Live. Que Dios los cuide. Señor director, ayer me criticó porque yo puse en forma de crítica falso, y lo escribí en español. Y me salía a criticar. Esto no se dice así, se dice falso y lo escribe en inglés. Morona, no me critique. Aprende lo que es cinismo. Y te economiza. Que yo te diga, morona.
Regrese. Bendito sea Dios. Papá. No seas morón. No seas morón.
Muy bien. Que Dios lo cuide. Señor director, disponga de los micrófonos, que Dios los cuide. Bye.
Voy a sacar la licencia para hacer un timbirichi. Voy a hacerlo con paciencia pa' que no sea michi michi. Mi timbirichi, ichi, ichi. Ya tengo la competencia a dos puertas de mi casa. Si vender es una ciencia, vamos a ver qué es lo que pasa. Es barba no se muera vendiendo en el mostrador de un timbiriche. Cubano, abre tus puertas y tus ventanas, que no te muerda el aroma de esa manzana. No dejes que te consuma la competencia, y a tu timbiriche cógelo con paciencia. Con paciencia. No es malo tener dinero, hace falta para vivir, pero cuida que el dinero no se haga dueño de ti, dueño de ti. El sueldo de los cubanos ya se sabe que no alcanza, por eso en los timbiriches han cifrado su esperanza. Le pido a Santa Clemencia, no nos consuma el consumo de uno en uno. Cubano, abre tus puertas y tus ventanas, que no te muerda el aroma de esa manzana. No dejes que te consuma la competencia, y a tu timbiriche cógelo con paciencia, con paciencia. Cubano, si el timbiriche levanta tu economía, no te olvides que un buen día naciste sin timbiriche. Sin timbiriche. No, 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 no olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un timbiriche.
Timbiriche,
ahí nada más.
Timbiriche,
timbiriche. Aprovecha, aprovecha ahora, que no te da pa' un Toyota
y tampoco un Mitsubishi.
En cada cuadra un comité y una pila, chimbirichi. Grabaste, repetimos.